COPE Coruña.
Estar informado.
Y en medio de las medidas que algunas comunidades están adoptando para rebajar impuestos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba esta mañana aquí en Arteixo, en A Coruña, la rebaja al 50% del impuesto de patrimonio en Galicia, Noel Abao.
Sí, ya estaba rebajado un 25%, se va a añadir un 25% a mayores del año que viene. Así figura en los presupuestos de la Xunta que presentará y que avanzará Alfonso Rueda el próximo martes en el Parlamento. Rueda hacía este anuncio.
Por lo tanto, íbamos a aplicar o impuesto sobre patrimonio tiña unha bonificación do 25%, seguiremos esa senda marcada, engadiremos un 25% máis, polo tanto, terá unha bonificación do 50% unha vez que se aproben estos orzamentos, e así seguiremos en tantas cousas, vendo o que sucede en Galicia, vendo as posibilidades que temos para facer cousas con recursos públicos.
No ha dado más pistas de momento sobre las cuantías de estos presupuestos. En principio, esta medida va a beneficiar a unos 7.000 contribuyentes que tienen más de 1 millón de euros de patrimonio, descontados los inmuebles. Desde la Xunta intentarán realizar más modificaciones que supongan ventajas fiscales para los gallegos. No descarta el presidente adecuar el IRPF a la subida de precios. Lo que tiene claro es que no subirá impuestos.
E quero, despois, cando se esa aprobación definitiva no Consello de Asunto de Galicia, intentar introducir as mellores medidas posibles. Por lo tanto, estamos acabando. Xa hai cousas que sabemos que podemos facer. Acabo de anunciar unha delas, pero hai outras moitas. Hai outras boas noticias que espero que poidamos dar. Pero aí, analizando, ademais, aquí hai que acertar. Aquí sí que entramos tamén un pouco en casos concretos, lugares onde máis hai que axudar, onde máis hai que incidir, en todo eso estamos. Pero se anuncio que nós non pensamos subir impostos.
En el Foro Económico de la Voz de Galicia ha abogado por descentralizar la gestión de los fondos europeos. La tramitación recae exclusivamente en el Gobierno central, es lenta y mala y corremos riesgo de quedar sin el dinero, según dice Rueda.
Non sabemos se Putin vai pechar totalmente a villa do gas de Europa, leva amenazando moito tempo, non temos constancia de cando a inflación vai suavizar a súa escalada, se vai seguir, se vai estabilizar, se abruptamente vai baixar. Non o sabemos. A execución dos fondos europeos, esa gran esperanza que había uns meses, é certo, e de iso intentarei falar tamén, que a día de hoxe tamén está espertando moitas máis incertezas que seguridades.
Entre las vías del triunfalismo y el catastrofismo económico, apuesta por la vía del sentidiño, también por agilizar trámites para poder autorizar proyectos y se puede esperar entre 6 meses o un año, mejor que 4 o 5. Asegura que el Gobierno ha generado una incerteza innecesaria en muchos ámbitos económicos. Uno de ellos es la regulación del litoral o la ley de costas y también en el ámbito energético. En concreto se ha referido a la eólica marina y a ese proyecto experimental de eólica marina que va a estar a 10 kilómetros de la costa de A Coruña.
Non ten ningún sentido decir que si va a facer unha planificación. Onte mesmo aprobamos no Consello de Asunto de Galicia unha plataforma experimental con Red Eléctrica e con Autoridade Portuaria de A Coruña de eólica marina. Pois para que? Para non perder o tempo. Xa que non se pode facer outra cousa, cheguemos hasta onde nos deixan. E, polo tanto, instalemos unha plataforma experimental, vexamos os resultados, que se vexa tamén que iso é compatible con outras actividades que para nós iso é fundamental. En Galicia ten unha riqueza pesqueira que non se pode ni ignorar ni deixar de cuidar, pero é compatible con outros usos e, polo tanto, xa, en fin, costa entender por que non se toman certas decisións. Hai que ser, quen está para gobernar, está tamén para ser valiente.
Ha dicho que hay que intentar que se anule sí o sí el veto del comisario europeo a la pesca de fondo que va a entrar en vigor a partir del 9 de octubre. Apela a la unidad de acción con el Gobierno central, que es quien tiene que presentar el recurso. Si lo hace la Xunta de Galicia, hay muchas probabilidades de que se pierda.
Ofrecemos toda a nosa axuda, por suposto, formaríamos parte como coadxu antes si se nos admite dese recurso, pero o recurso se ten que presentar dentro do Reino de España, porque senón, eu só dixen onte, o presentaría a Xunta de Galicia, pero temos moitísimas posibilidades de que se xa rexeitado, de que nin siquiera se entre no fondo do asunto. Sin presentar non iba a quedar, porque ao final hai que intentarlo todo, pero creo que se somos inteligentes temos que ir todos a unha.
Cree que es posible compatibilizar el medio ambiente y la economía y así quiere hacérselo ver a la Comisión Europea.
Gracias, Noela. Por cierto, el precio de la luz baja hoy un 15,27% hasta los 242 euros megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche y el mínimo entre las 3 y las 4 de esta tarde. De no haber ese tope al precio del gas, el precio de la luz lo pagaríamos a casi 42 euros más de lo que lo vamos a pagar en esta jornada. Miguel Carballal tiene un velero. Era un velero recién comprado, lo traía desde Vigo hasta Sada. Hacía buen tiempo, el mar estaba en calma y todo indicaba que el viaje de ese recién comprado velero iba a ser tranquilo. Tranquilo hasta que cuatro orcas se cruzaron en su camino. Así se lo relataba a nuestros compañeros de la tarde.
A merced de la mar, no, a merced de las orcas, es decir, ellas deciden en todo momento qué es lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Es decir, a ver, en ese momento cuando se acercan a nosotros, que es cuestión de minutos, ¿no? Desde que las avistamos, se colocan en la popa del barco, que es la parte de atrás, y empiezan a golpearlo, ¿vale? Eso quizás sea lo que más te impresiona y más te asusta. Aparte del tamaño de las orcas, ¿no? Y lo siguiente, curiosamente, nosotros no sabíamos muy bien ni teníamos constancia de este tipo de comportamiento. Curiosamente, una de ellas, la más grande, sigue pegada a popa, ¿vale? Y nos imaginamos que intentando arrancar la pala del timón. Entonces, bueno, si solo es eso, que ya es mucho, pues bueno, dices, vale, pues que la arranque y que se vayan, ¿vale? El problema es cuando golpean el barco, porque si te hace una vía de agua, entonces ya tienes un problema.
Y claro, ante esta situación, ¿qué se hace?
Yo intenté hacer una maniobra que, bueno, que escuché que podía funcionar, que es navegar hacia atrás. Incluso navegamos en círculo, pero conseguimos.
Os rodeaban, nada. Eran cuatro.
Claro, nosotros, ¿sí?, lo que hacía era rodearnos y después golpear la pala del timón. Entonces tú no puedes tener nunca la rueda del timón agarrada porque la golpean de un lado a otro y la rueda va de un lado a otro y es imposible, ¿no? Aparte del riesgo de rotura de eje. Entonces lo dejamos, llamamos a salvamento marítimo, nos dijeron apagar motores, apagar todos los instrumentos electrónicos, excepto radio, arriar velas y tranquilos lo que podáis y callaos, no hagáis mucho ruido.
En un primer momento asegura que pasaron miedo. ¿Y por qué atacan las orcas? Pues ahí está teoría.
Ellos se supone que simulan la pala del timón a una aleta dorsal de una ballena, ¿vale? En este caso había tres orcas grandes y una cría. Entonces, lo que se supone es que es un método de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, los que conozcan un poco las palas de los timones, de los veleros, ¿por qué no atacan a embarcaciones a motor? Solo atacan a veleros. Entonces, los que conocen las palas de los timones, es muy similar a una aleta dorsal de una ballena, ¿vale? Entonces, su propósito inicialmente siempre es romper la aleta o destrozarla, que fue lo que hicieron, ¿vale? ¿Por qué seguían muy pegadas siempre a nosotros y empujando? Porque la orca más grande, se supone que era la madre, pues estaba mordiendo la pala, intentando arrancarla. Claro, un barco más grande le cuesta más, en uno más pequeño le cuesta menos. Entonces, eso hasta que arrancó la pala, no se calmaron. Entonces, seguían constantemente o golpeando por los lados, que es otro de los comportamientos típicos cuando atacan a ballenas.
Pues seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Incidente esta mañana en el paseo marítimo. Sobre las 8:15, un hombre que conducía un patinete eléctrico tuvo que ser atendido tras golpearse con una rama de un árbol mientras recorría el carril bici del paseo marítimo a la altura de la calle Socorro. Es la 1:30, conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y cuál es la situación a esta hora? ¿Ha habido algún accidente, Juan?
No, ningún accidente registrado hasta el momento por el equipo de atestados.
Y previsiones, sí que tenemos alguna que sí, otra sí. Que comentar, ¿no?
Sí, tenemos bastante, tanto hoy y sobre todo para el fin de semana. Hoy, a partir de las 2:30 de la tarde, en el acceso de la tercera ronda a la glorieta del Pavo Real, se va a cortar el carril izquierdo por trabajos de asfaltado. En todo momento quedará en dos carriles abiertos. Ya para el fin de semana, el sábado en horario nocturno, a partir de las 10:45 en Barría de la Maza, desde la Coraza por todo el paseo marítimo hasta la Dársena, se va a celebrar la carrera en honor a los héroes de los FAN y se cortará en la zona del paseo más próxima a la playa, únicamente en sentido de ida. Sábado y domingo, fiesta de los Mayos, y habrá cortes en la zona de los Mayos el sábado por la noche, el domingo al mediodía y el domingo por la noche. Y ya en el domingo, a partir de las 10, la carrera de la mujer, que discurrirá desde el pabellón de los deportes hasta la glorieta de la Torre de Hércules, en itinerario de ida y vuelta. Hay también una manifestación convocada a las 12 de la mañana que discurrirá de la Plaza Orense a la Plaza de María Pita. También convocada una marcha de motoristas a las 12 de la mañana que partirá del Coliseum y discurrirá por la zona centro y cuatro caminos, y recordamos que San Andrés se cortará el sábado por la tarde, como es habitual, para el disfrute peatonal, pero el domingo permanecerá todo el día abierto.
Esa era una duda que teníamos, porque normalmente cuando hay tanta actividad, se levanta esa prohibición de circular por la calle San Andrés. Juan, gracias.
Gracias, buenos días.
1:32, escuchas Mediodía COPE.
Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Voy a besarte muy lento como la primera vez y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos. Quédate, porque yo voy a quedar. Hablamos
con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña y candidato a la alcaldía, Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ya no le digo este mandato, porque termina en mayo, pero en el próximo mandato, ¿usted cree que veremos la ampliación de Alfonso Molina?
Hombre, si gobierna el Partido Popular, me comprometo a trabajar para que esa obra que nosotros en su día habíamos dejado proyectada y habíamos presupuestado se realice. Porque eso es una de las cosas, asignaturas pendientes que tiene este gobierno municipal y que tuvo el gobierno anterior a Marea. Ese proyecto quedó totalmente ultimado. De hecho, era los accesos a Vigo, los accesos a Santiago y Alfonso Molina en La Coruña. Se hicieron los accesos a Santiago, se hizo el puente de Rande en Vigo y La Coruña, por culpa del gobierno de la Marea, no se llevó a cabo y este gobierno socialista tampoco lo está llevando a cabo. Y seguimos con los anuncios. O sea, yo el otro día cuando veo que la alcaldesa Inés Rey va a Madrid y trae que se va a realizar Alfonso Molina, hombre, vamos a ver, un poquito de bispolítica, porque la gente está un poquito harta de que le anuncien cosas y que luego no se ejecuten. O sea, que ahí hay que venir, dígame que está ya en los presupuestos, dígame cuándo se va a presupuestar, dígame cuándo se va a ejecutar. No me venga con promesas. De promesas llevamos ya 7 años, sobre todo de promesas incumplidas.
Hoy han estado precisamente en esta vía, que es arteria principal de entrada y salida a la ciudad. Por lo pronto, ¿qué va a hacer el Partido Popular para intentar agilizar que se haga este proyecto?
Bueno, hoy lo que hemos presentado es que desde el Partido Popular en el Parlamento gallego se ha presentado una iniciativa para que el Gobierno de España por fin ejecute esta obra, que la ponga en los presupuestos de este año, porque lógicamente cualquier obra tiene que estar presupuestada, y que se ejecute. Entonces, esperemos que las demás fuerzas políticas que están en el Parlamento apoyen esta iniciativa del Partido Popular, porque luego, es una demanda que tiene la ciudad, es una demanda demanda de la ciudadanía. Todos los días entra mucha gente por esa infraestructura y ha quedado atrasada. Y entonces hace falta que se realice por el bien de la ciudad y de los ciudadanos. Y aquí tenemos un problema de movilidad, lo estamos viendo en todo, pero uno de los problemas es las entradas de La Coruña. Alfonso Molina es una entrada esencial y, ya digo, una infraestructura proyectada como estaba, presupuestada como estaba hace 7 años, está ahí. Y eso es un poco el reflejo de estos últimos 7 años de gobierno de las mareas con el PSOE y del PSOE con las mareas.
Hablando del tráfico, no paran de llegar quejas de los barrios por reordenaciones de tráfico, la última en la plaza de Apayoza, falta de mantenimiento, suciedad, como este pasado miércoles que se concentraban vecinos del Castrillón. ¿Se puede gestionar peor o ni queriendo?
Yo creo que ni queriendo se puede gestionar peor. Y aparte, mira, gestionar ciertos temas, no digo que sea fácil, pero yo creo que si escuchas a los vecinos y visitas el barrio, puedes percatarte de lo que hay que hacer. Yo creo que se están haciendo reformas desde los despachos, dibujándolas, sin acudir al barrio, sin conocer los giros del barrio, los movimientos de las personas que viven en el barrio, en la calle. Yo ayer, cuando pasaba por La Payoza, la gente salía a hablar conmigo, venía a contarme, mire, es que no puedo salir en mi coche, mire lo que nos han hecho. O sea, de pronto dicen, aumentamos más plazas del ayuntamiento, aumenta más plazas de aparcar en batería. Pero si ahí hay un parking ahí debajo, justo. Justo donde hay un parking, aumentan plazas. Pero no pueden pasar los coches, no giran. Ayer estaban mandando fotos, subiendo a las redes, de coches que estaban sobre el paso de peatones para que pudieran girar a la hora de cruzar. O sea, no se está pensando, estas obras no se están haciendo atendiendo primero las peticiones de los vecinos, se están haciendo los despachos y están a disgusto de todos los ciudadanos. Entonces, eso no es gestionar. Gestionar es intentar al menos hacer bien las cosas. Y para hacerlas bien, lo primero es escuchar. Y segundo, ir allí y ver realmente lo que hay que hacer. No hacerlo desde un despacho, porque el resultado es el que tenemos.
La alcaldesa ha dicho esta mañana respecto a esa reordenación en la Plaza de Apayoza, en Rey Abdulá o en Los Mayos, que lo que hay que dar es tiempo para que la gente se acostumbre a los cambios. ¿Qué piensa sobre esto?
Vamos a ver, el tiempo no siempre da la razón, pero nos va a dar la razón al Partido Popular, que estas reformas están mal hechas. Que hay que ir allí. Si un coche no gira, por mucho que pase el tiempo, el coche no va a girar. Si el coche de la funeraria, para salir de la funeraria, tiene que hacer maniobras para salir, que no puede salir recto porque como estén aparcados todos los coches, pues va a tener que hacer maniobras en ese momento tan... Es un momento muy personal y muy tenso para muchas personas, para que un coche esté ahí maniobrando. O sea, quiero decirte que la realidad se ve a la semana. Porque si los coches pasan por ahí, los peatones pasan por ahí y lo ven día a día. Y cuando una persona no es capaz de aparcar, porque tal como están puestos los aparcamientos y las maniobras que hay que hacer, a veces es imposible como esté un coche enfrente. Entonces, eso no se va a arreglar, porque los coches son los mismos. Entonces, no
ni nos vamos a poder acostumbrar.
No nos vamos a acostumbrar. Únicamente, claro, que te vayas a otro sitio. Pero la gente que vive allí quiere aparcar cerca de su zona. Y todo eso se lo está impidiendo. O sea, no sé, esto está pensado todo con los pies. Vete al alcalde Marchesi. Yo no sé cómo va a acabar esa calle. Es verdad que tú ves el dibujo de un abanico de colores. Pero la realidad... Se resbala, hace mucho cemento, el pavimento se verde que le pusieron, ya está roto, nosotros fuimos el otro día y ya estaba roto porque habían pasado coches de garajes. Eso no es una forma de ejecutar una obra, ni es una forma de resolver un problema. Eso es crear problemas. Y cada vez que tocan una calle, vemos que crean un problema. O al menos eso es lo que a nosotros nos dicen los ciudadanos.
¿Saben algo de los presupuestos municipales para el próximo año?
Bueno, pues no. Lo único que sabemos es que yo le llamo el presupuesto de las líneas rojas. El bloque pone líneas rojas, con esto no se debe negociar. La marea pone líneas rojas. Estas partidas presupuestarias no se pueden poner, como por ejemplo la del puerto. Y entonces es todo líneas rojas. A nosotros no nos ha llegado nada. Yo sé que estos años anteriores hubo poca colaboración por parte del gobierno con el Partido Popular. Nosotros hemos siempre abiertos a participar en esos presupuestos, a dar nuestras opiniones, que pueden ser o no tenidas en cuenta, pero al menos a darlas. Nunca se nos dio esa oportunidad. solamente nos llaman cuando hay graves problemas para la ciudad, ¿no? O no nos llaman, pero nosotros tenemos sentido, somos un partido que tenemos sentido de ciudad, y cuando hay que apoyar el Chaco, se apoya. Algo que me llama también la atención. O sea, todos los que están defendiendo todo el día y se les llena la boca hablando de la sanidad pública, cuando estás creando una infraestructura importantísima para mejorar la sanidad pública, votan en contra. La Marea, el Bloque. O sea, es todo que no se entiende, ¿no? Es kafkiano. No se entiende nada de todo lo que está pasando, ¿no? De este gobierno municipal, de estos tripartitos, de estos bipartitos, que al final son ponerse cortapisas los unos a los otros. Yo lo tengo muy claro. En el futuro a veces me preguntan y digo, mire, ¿en esta ciudad puede gobernar el Partido Popular o un tripartito? Entonces ya sabemos el resultado de lo que son los bipartitos. Tenemos estos ejemplos de estos últimos 7 años. La gente tiene que tener una reflexión sobre su voto, la importancia de su voto y qué es lo que quiere para el futuro de esta ciudad.
Esta semana, el martes en concreto, quiso acompañar a la familia de Diego Bello, recordamos ese joven coruñés asesinado en Filipinas en enero de 2020. Su madre se reunía con el cónsul filipino. ¿Cree que podemos albergar esperanzas de que este caso finalmente llegue a buen puerto?
Hombre, yo espero que sí. Yo creo que ahí estamos involucrados toda la ciudadanía. Yo quiero decir que estaba la alcaldesa. Estaba yo también como representante del Partido Popular, estaba Valentina, que era diputada y lleva temas de exteriores, que también es de La Coruña. Estábamos todos unidos, porque hay causas que nos unen a todos, y esta es una causa, primero, humana, porque unos padres que han visto cómo le han asesinado vilmente a su hijo. Segundo, de derechos humanos, ¿no? Que esto no se puede consentir, además lo asesinó la policía. Yo me quedo con ese coraje de esos padres luchadores que están ahí defendiendo la verdad, que se haga justicia y que se sepa la verdad. Y me quedo con una frase de la madre que me emocionó cuando me la dijo allí hablando con ella. Me decía, mira Miguel, esta gente no sabía que mi hijo tiene unos padres, tiene una familia y tiene una ciudad detrás que la apoya. Y vamos a llegar hasta el final. Y yo espero que al final se haga justicia, que los asesinos, que estos policías, entren en la cárcel. Y también espero que lo de Diego Bello, este movimiento, también sirva para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Una vez que acabe pues, el proceso judicial y esta gente entra en la cárcel y cumpla sus penas, que nos sirva a todos de ejemplo, de lucha, de que esto no puede volver a suceder, que unos padres no pueden tener que pasar por esto, que se le mate a un hijo así de esta manera y sobre todo por parte de la policía.
Miguel Lorenzo.
De Filipinas, claro.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña y candidato a la alcaldía. Gracias.
A vosotros.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar, me complementas.
Pues hay personas que cambian el mundo. En las últimas horas, la asociación Proxecto Máscaras entregaba sus premios ás Boas Prácticas Cidadáns, unos premiados, entre ellos, a Sara Alvar, presidenta del programa Boa Noite, que así relataban que consiste.
Cuando todo esto empezó yo tenía 22 años y sigo, la verdad, igual de motivada que el primer día. Y además me veo reflejado un poco en la gente más joven que yo, que empieza la actividad y veo que, bueno, que esa motivación y es la misma y está fundamentada en lo mismo que cuando yo empecé, que sí, cuando empiezan a venir a, pues, los viernes a repartir el chocolate o a conocer a la gente del hogar. Me gustaría aprovechar también un poco para hablar sobre la realidad de las personas sin hogar. Ahora mismo en Coruña, el ayuntamiento estima unas 40 personas que viven en la calle. Cruz Roja habla de unas 280, sumando también otras personas que no residen en la calle, pero sí en los albergues o en otros recursos. Detrás de esos números sí que hay personas con perfiles muy distintos, dentro de problemas de salud mental, adicciones, separaciones, el paro, que bueno, se suelen sumar varias cosas y hacen que esta gente acabe pues, en la calle. Personas que además de todos estos problemas tienen que combatir con el problema del estigma social que supone estar en la calle y que la gente piense que están ahí porque les da la gana. Y el problema actual, sobre todo de encontrar ahora vivienda, con el problema de vivienda que había en Coruña, pues ellos tienen todavía muchísimo más problema para encontrar una alternativa habitacional adecuada a su situación. Nadie piensa cuando es joven que va a acabar en la calle, pero ninguno estamos libres de acabar así. Entonces, lo que intentamos dentro de esta asociación, que somos muy humildes y muy sencillos, es evitar esa cronificación de esa situación. Entonces, nuestra labor es el acompañamiento, el sencillo acompañamiento de cada viernes o en el hogar para bueno, dar ese último empujón o estar ahí para cuando ellos decidan dar ese empujón en sus vidas, pues que no lo hagan solos. Por eso quiero que este reconocimiento sea realmente para ellos, porque Boanoite sí que me ha dado ejemplos fantásticos de esfuerzo y de superación, de valentía, de gente que viene de otros países sin mirar atrás, dejando todo atrás y plantándose aquí sin nada para salir adelante, de gente que sale de adicciones tremendas o de pasados terribles y que con su fuerza de voluntad nos enseñan que se puede salir adelante. Hoy, de hecho, conviven en la casa gente que ha cruzado a nado el estrecho de Gibraltar, que se han metido en una patera para venir aquí o que han dejado atrás pues pasados terribles para salir adelante. Entonces, bueno, quiero que este reconocimiento vaya para ellos.
Pues ese hogar para muchas de estas personas está ahora en la antigua sede de Padre Rubinos. También se premiaba la labor del programa Boa Tarde de esta misma parroquia de los franciscanos y en concreto a Irene Negrete por su implicación en el voluntariado de este programa.
Somos un grupo de 12-14 voluntarios. Nos organizamos por parejas y visitamos a 2 o 3 familias cada uno una vez al mes. Estamos pendientes de sus necesidades y les ayudamos en lo que podemos, no solo con alimentos, también acompañándolos o indicándoles cómo hacer o a dónde ir para determinadas gestiones, o a colgar unas cortinas porque las que tenían estaban rotas, o acompañarles a renovar el DNI, o ayudarles con la mudanza, o a tomar un café un día por la tarde.
También fueron premiados Mónica Fernández Lemos por su activismo social y educativo con la infancia y la juventud, Manuel Olveira Paz por su activismo cultural y social desde su labor institucional, Rafael Lema Mouzo por su intensa labor como escritor, investigador y ecologista y Lorena Boga García por su implicación y activismo por los derechos humanos. 1:47, casi 48, escuchas Mediodía COPE. Y hablando de construir un mundo mejor, hablamos ahora de una iniciativa. Camisetas solidarias. Y el alma de esta iniciativa es Alexander, propietario del Bar Carabel en la avenida de Linares Rivas y también el que está detrás de la página web herculinos.com. Alex, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Pues explícanos un poquito. ¿En qué consiste este reto de camisetas solidarias?
Bueno, este reto empieza antes de la pandemia. Pues mi colaboración, como tú bien has dicho en la página web de Herculinos, que antes era De Por Siempre, conocida por De Por Siempre, tengo contactos con equipos de La Coruña. Y la iniciativa empieza eso, por tratar de ayudar un poco a los niños que están sufriendo esta terrible enfermedad. Y nos paraliza la pandemia, ¿no? Este reto lo quería sacar antes y mi promesa a los equipos de que una vez que se levantara todas estas restricciones y nos pudiéramos mover, pues lo íbamos a recomenzar y bueno, pues ahora tratamos de con más fuerza que nunca tratar de que esto vaya para adelante y conseguir los máximos efectivos para los niños, ¿no? Ya habiéndonos hecho una campaña que era la camiseta del Super Depor, cuando vino el Super Depor y jugó el partido contra el Eurocelta, hablamos con el Deportivo La Coruña, con Manuel Pablo, con un capitán encantador que movió cielo y tierra y puso ahí las firmas de todos los jugadores que vinieron y bueno, pues nuestro granito de arena, tratando de ayudar un poco.
La idea, para resumir un poquito, Alex, es recaudar fondos para los niños con cáncer que están en el materno infantil, ¿no?
Sí. Los jugadores o equipos nos están donando las camisetas. Algunos lo traen allí por mi local, como has dicho, en línea de Arribas, número 8. Y nada, que todo el que done, pues se hace un sorteo de las camisetas. Mm. La iniciativa es hasta el 31 de diciembre, con la idea de entregarlo pues antes de Reyes.
Mm. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería la cantidad que nos gustaría conseguir de aquí a final de año?
La
máxima página, posible, ¿no?
Sí, la página web nos pone una cantidad. Pues nada, pusimos una ahí, me parece, bueno, si conseguimos ese dinero, bueno, sería un éxito total, ¿no? Habíamos puesto 10.000, pero lo veo difícil, pero bueno, soy Capricornio, hay que luchar.
Nos gustan los imposibles, ¿no?
Sí.
¿Cómo podemos poner ese granito de arena? ¿Cómo colaboramos? ¿Qué tenemos que hacer?
Es entrar en la página web de la Asociación Española contra el Cáncer. Ahí aparece lo del reto de camisetas solidarias y nada, con tu tarjeta de crédito, pues aportar el dinero que quieras. Hay aportaciones ya que vienen estándar, pero bueno, sabemos que la economía de las familias pues están resentidas por la recesión, por la crisis. Pues nada, yo creo que un euro no es la muerte de nadie y podemos ayudar, ¿no? Un
claro
granito,
sí.
Otro granito y montamos una buena duna fuerte.
Nos decías antes, Alex, se van a sortear camisetas entre todas las personas solidarias que quieran ayudar. Cuéntanos un poquito, ¿qué camisetas por el momento tenemos para sortear?
Pues tenemos la camiseta del Deportivo La Coruña, firmada por la plantilla, bueno, la que desciende a segunda B, ¿no? Pero bueno, hay jugadores ahí importantes. Tenemos la del Básquet Coruña, está la del campeón del mundo de esgrima del equipo de Centolos, de Manuel Villadóniga. Tenemos la camiseta de los campeones de la Copa del Rey de Halterofilia del Club Coruña, de las chicas también del mismo club, que son campeonas del Rey, la campeona del mundo campeona del mundo de sub-17. Tenemos la camiseta del Obrero Club de Fútbol Femenino. No me quiero dejar ninguna. Te estoy hablando. El equipo Galicia Rollers de hockey línea. Estamos contactando con jugadores que sí que nos confirmaron que nos van a enviar
más
camiseta. Sí, pero bueno, yo hasta que lo tenga en mano no me quiero pillar los dedos.
Bueno, todo el que quiera conocer qué camisetas hay para sortear, también las encuentra ahí cuando accede al epígrafe de camisetas solidarias para poder hacer la donación. Enhorabuena por la iniciativa, Alex. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por darnos pues un poco de visibilidad, ¿no? a esta causa y bueno, pedirle a la gente que sume un granito de arena.
Verde que te quero verde, verde de mil cores, verde que chega do ceo, verde dos meus amores.
Estar comprometido coas nosas cores é estalo tamén con coidar os nosos bosques.
Por cada camiseta Galicia verde que compres, plantamos unha árbore. para que Galicia se recupere dos incendios. Galicia Verde, o noso compromiso. Capa e Real Club Deportivo.
Deportes. Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En poco más de 24 horas hay que ganarle al Celta.
B,
sí. B. Bueno, es que sí, estamos en la B.
Filial. Estamos en la C, lamentablemente, porque está la A, la B y luego
bueno,
nosotros
pues la
estamos...
C. Peor me lo pones.
Efectivamente, en el tercer escalón del fútbol español, un partido que está clarísimo que no es un partido más. No sé si hay que llamarle derbi o no. En general, aquí en A Coruña no quieren llamarle derbi. De hecho, es la pregunta que hemos colgado en nuestras redes sociales. Si por amplia mayoría consideran que no es un derbi, que eso sería frente al primer equipo del Celta, pero también está claro que no es lo mismo.
No es un derbi para el 83%.
Claro, pero no es lo mismo que jugar contra el Talavera, que vas a jugar el miércoles en Riazor.
Nos va el orgullo en ello.
Claro, y los jugadores lo saben, el entrenador también lo sabe, porque lo han estado comentando en sala de prensa durante todos estos días. A partir de las 6, último entrenamiento, lista de convocados, la única baja es Borja Granero, el Depor llega bien en cuanto a puntos, 7 de 9, pero con sensaciones mejorables. Y sobre si es un derbi o no, o si es un partido más o no, habla uno de los recién llegados, pero que de derbi sabe mucho porque jugó muchos años en el Athletic de Bilbao. Es Ibai Gómez.
Especial, obviamente, por las circunstancias en las que se dan. Tanto el club como cada uno de nosotros, lo que buscamos es cuanto antes que sea el verdadero derbi, ¿no? Para ambas aficiones sería bonito. Lo que tenemos que hacer para ello es empezar por la A, que es ganar. Para conseguir el objetivo que creo que es del que hablamos absolutamente todos desde el principio de temporada.
El partido es a las 6, desde las 6 menos cuarto, tiempo de juego Coruña para contar todo lo que ocurra en el estadio de Balaídos. Y hoy a las 9 y media juega el Liceo, Palacio de los Deportes de Riazor ante el San Cugat, jornada 4 de Loca y Liga. Y antes, amistoso del Lema Coruña, también el Palacio de los Deportes desde las 6 y media ante el Melilla.
Sentidiño, ¿eh? Partido de alto riesgo.
Esperemos que sí, que no pase nada.
Pepe, gracias.
Adiós.
1:57 y estos últimos minutitos del tiempo local de Mediodía COPE para las citas de la agenda que nos cuenta Noel Abao.
Sigue todo este fin de semana la Feria del Vehículo de Ocasión en Expo Coruña, con más de 400 modelos de coches y furgonetas a la venta con precios especiales. Y hay fiestas en dos barrios, primero en Oventorrillo, que celebra las fiestas del Pilar con Salamandra Rock y la banda Old. Hoy los festejos continúan el fin de semana con grupos como los Satélites. También festejan en Osmayos desde mañana verbenas como la de Aisha Romay o la Feria de Antigüedades el domingo. En el Fórum sigue el cine en versión original a las 8. Mañana tienen ciclo Animación a las 5 y Magia a las 7. Arranca el ciclo principal del Teatro Rosalía, lo hace a las 8 y media con Una noche sin luna de Juan Diego Botto. Maldad es el título del libro de Leticia Sierra, lo presenta a las 7 en la librería Arenas. Mañana en la FNAC estará Anandi Cristabé, que presenta su libro Bugambilla a las 7. A Coruña acoge los actos del Día de la Policía. Además de la recomendable exposición de la Marina, hay mañana una exhibición en el Coliseum a las 11 con entrada libre, con los TEDx, los GEO o la Patrulla Canina. Por la noche, a las 10, se celebra la carrera nocturna Ruta 091, que saldrá de la coraza del Orzán. Otra carrera clásica, la de la mujer, se celebra el domingo, sale del Palacio de los Deportes a las 10. Y este domingo, precisamente, comienza el Fórum Gastronómico en Expo Coruña. Nueva cita hasta el martes. Las entradas están disponibles en la web galiciaforumgastronómico.com. El grupo Amizades ofrece su tradicional concierto en beneficio de AFACO. Será a las 8 en el Ágora. Entradas a 15 euros a través de ataquilla.com. Hay concierto de Matt Martin Trio en el Museo de Bellas Artes, comienza a las 8 y media. Nat Simons participa en el ciclo Kilómetro C a las 9 en la disfrutona Purple Ray. Estará en la Sala Garufa a las 10. Mañana en esta sala será el turno de Sons de Camagüey. También a las 10 en la Mardi Gras, concierto de El Pau y El José. Mañana debutarán los coruñeses de Old Glories. Y mañana en Arteixo se celebra el Festival Folk de Sisalde con Luarra Lubre, Astarot y Durría.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.